9:29 y 29 minutos, estamos iniciando esta tertulia con un severo retraso, por lo cual me corresponde pedir muy especialmente las disculpas a cada uno de quienes nos acompañan en este jueves. Beatriz Argimón, ¿qué tal?
Buen día. No, pero el personaje lo amerita, nosotros lo sabemos.
El personaje se equivocó, fue a Canal 4, digo, pero presidente, no me está escuchando. O sea, hace un año que estoy en casa, no vaya para allá, por lo menos a esta hora. Bueno, Conrado Rodríguez, buen día.
Buen día, Daniel, la verdad que fue un gusto reencontrarme con el presidente Valle.
Bueno, Eduardo Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
Buenos días.
Fue un gusto también para usted, Eduardo.
¿Y qué?
Encontrarse con el presidente Valle, fue un gusto también.
Una situación, la verdad que conocer figuras de la política nacional siempre es alentador, no por las coincidencias ni mucho menos por la memoria.
Claro. Gonzalo Mujica, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué tal? Buen día.
Se fue un tanto al final, fuera de micrófonos, le dije, mire, venga la próxima semana porque queremos hablar de algunos otros asuntos, y al pasar le pregunté por esta polémica instalada respecto a la posibilidad de que haya una imagen de la Virgen María en la Rambla. Y dice, no puede ser que estemos discutiendo eso. El tercer artículo de las instrucciones del año 13 ya marca claramente la absoluta libertad para que instalen. Lo único que hay que hacer, dice, es pedirle autorización a la intendencia. Conrado, ¿te dijo eso al pasar?
Sí, me dijo eso al pasar. Yo creo que es un tema muy complicado. Si bien lo de las instrucciones del año 13 es cierto, pero también el país fue evolucionando hacia una política, en este caso, de laicidad o laicismo, en el cual el Estado es un Estado abstencionista, y esto se vio ratificado en la Constitución del 18, donde así se establece en el artículo 5. Entonces, sin duda es un tema complejo, hay que apostar siempre a la tolerancia religiosa, pero yo creo que lo que pueda traer aparejado es que es un antecedente para que todas las religiones, bueno, pretendan tener el mismo derecho que la religión católica de poder tener alguna cuestión de su culto en la Rambla. Entonces creo que ahí entramos en una situación en la cual se complica un poco la mano. Yo creo que es un tema bastante complejo, ¿no? No creo que sea tan fácil de dilucidar.
Bueno, Beatriz, ¿algún comentario sobre esto?
No, estoy absolutamente a favor, independientemente de mis creencias, que obviamente acompañan la decisión. Yo voté la diosa de Yemayá cuando era edila. A mí me parece que parte de esa cultura que construyó una identidad muy fuerte en esa libertad tiene que ver con haber permitido, entre otras cosas, que cada uno se expresara libremente y tuviera esos símbolos con que se identifica parte de nuestra población. Y tenés desde la Rambla, tenés desde Buda, hasta
el coreano, que no se
sabe, coreano, que no sabemos qué hace, Confucio. Dije Buda y debí decir Confucio. Y a mí me parece bien, porque en definitiva esa filosofías, esas religiones a las cuales los uruguayos adherimos, bueno, tenemos un espacio plural donde yo me acuerdo lo que fue el debate con la instalación de la cruz.
Bueno, el propio presidente Valle tuvo allí un papel preponderante,
claro,
en esa discusión, en ese debate.
Sí, yo estaba en las barras escuchando un debate que fue muy rico, ¿eh? Claro. Había realmente muy muy buenos exponentes.
Bueno, él mencionó, el presidente Valle, lo de las instrucciones del año 13. El artículo 3 promueve precisamente la libertad civil y religiosa. Entonces, para conservar la igualdad de los ciudadanos. Eduardo, ¿algún apunte sobre este?
Sí, lo de las instrucciones del año 13 son muy precisas. La libertad es restrita de culto, de creencia. No tiene que ver eso estrictamente con el uso de espacios públicos para la exposición y el realzar lo que algunos crean. Es un tema para discutir, porque lo que es cierto es que ya en la Rambla hay otras instalaciones evidentemente religiosas. El problema es que si abrimos la puerta a eso, tendremos en la Rambla una avenida de estatuas religiosas. A mí no me gustaría, la verdad, pues, no profeso ninguna religión. No me molesta que haya iglesias, sinagogas, mezquitas. Soy partidario de la más absoluta libertad de culto, pero no sé, creo que hay que discutirlo, sí, que el papel del espacio público, qué rol cumplen, a quiénes pertenecen, en fin.
Bien, Gonzalo.
Yo, la verdad, esos temas, los cuales no pienso directamente, pero en general estoy de acuerdo, sí, por mí que pongan todo lo que quieran. No sé, puede haber un problema de ordenamiento, es decir, de ordenamiento, de hasta paisajístico, si se quiere, sí, lo entiendo.
¿Puede el coreano?
Claro, bueno, pero...
Podríamos sacarlo, ¿no?
Claro, bueno.
Aprovechar esto.
Pero me parece que... Está bien que pongan lo que quieran. No me genera, yo soy ateo, pero no me genera ninguna violencia que esté la imagen que esté.
Pero está bien el debate, ¿no?
Me parece que
esté más.
Además, yo cuando viajo dentro voy a ver las iglesias, me encanta la iglesia, no es porque sea cristiano, pero digo, por una sinagoga, lo que sea.
Arquitectónicamente.
No, me parece sí que lo de la cruz de tres cruces es un tema a repensar. Es algo como mucho más agresivo, si se quiere, porque nos instala un símbolo más vinculado a la visita del Papa y de, está todo bien, bienvenido el Papa, pero eso sí, marca muy fuerte, me parece, una, no sé si una violación, pero sí una falta contra el principio de lo que debe ser la laicidad del Estado.
Bueno, vamos a seguir adelante en estos contados minutos. Me consta que Eduardo se tiene que retirar un ratito antes de las 10, por eso vamos a ir rápidamente a esto que habíamos imaginado como un lindo debate para un rato largo de la renovación en los partidos. Así que podemos hacer una primera parte y seguirlo más adelante, porque hay algunos conceptos, además de Chasqueti, que querría compartir con ustedes. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de renovación política? Estuvo el presidente Valle, muchas veces se dice, bueno, pero la capacidad intelectual de este hombre, el brillo que tiene para sus argumentos, uno podrá coincidir o discrepar, pero hay una línea argumental detrás muy sólida, muy firme. Bueno, hay quien ha heredado, en este caso el Partido Colorado, esas aptitudes, esas capacidades. Ahora, ¿por qué no conecta con la gente? Porque, bueno, si hay tanta capacidad y tanto brillo, ¿por qué no hay una conexión tal que le permita obtener un volumen? ¿A quién representa el doctor Valle hoy, sectorialmente? O, en fin, él mismo lo dijo, mire, yo no represento a nadie cuando voy a la reunión con el presidente de la República. Pero precisamente esto era como el tema paraguas. ¿La renovación política pasa además por una cuestión simplemente de edad? O sea, si es más joven, entonces es más bueno para la actividad política. ¿Qué nos dicen los datos, por ejemplo, de la Cámara de Diputados en cuanto al promedio de edad? Por debajo de los 55 años. En la Cámara de Senadores el promedio se observa en el entorno a los 60. La pregunta que le planteó la producción al politólogo Daniel Chasqueti iba en esta dirección. Escuchemos.
Cuanto más arriba vamos en la pirámide de los partidos, vemos que los liderazgos son mayores, tienen más edad, tienden a ser adultos mayores y su carrera política es muy extensa, ¿no? Muy larga, surca décadas y bueno, y eso lleva a que bueno, la población los conozca muy bien y los pueda evaluar con bastante facilidad.
A la pregunta de cómo se renueva un líder político, Chasqueti respondió que diferenciándonos de otros países, por ejemplo Inglaterra, si miramos la historia de Uruguay, sobre todo a lo largo del siglo XX, lo que se observa es que la renovación de los liderazgos se produce en las elecciones, en las urnas, y no en otro momento. Vamos a ver qué decía a propósito de esto.
El procedimiento que se observa es que algún dirigente de una fracción rompe con su líder, conforma un nuevo grupo, elabora una lista, recorre el país, se presenta en la elección, logra una buena votación y se transforma en un líder. Esa es un poco la historia de la calle Pou en la última elección, ¿no? Que se abrió del herrerismo, formó una especie de coalición de varios grupos y se transformó en uno de los líderes del Partido Nacional. Es la historia de Jorge Larrañaga, que era intendente de Paysandú, y agrupó a muchos intendentes y a muchos dirigentes, se presentó en una elección y bueno, y se transformó en un líder, ¿no? En una cabeza de lista del Senado, con aspiraciones de ser candidato del partido. Lo mismo pasó con Bordaberry, ¿no? Que se fue de la 15 y bueno, y formó Vamos Uruguay. Constanza Moreira en el Frente Amplio formó su grupo, Danilo Astori en el año 94, y así se van produciendo esos procesos de renovación que están determinados por la elección.
Bien, empiezo con esta primera ronda de comentarios. Tenemos, además, más adelante, si corresponde o tenemos tiempo, unas consideraciones de Chasquetti sobre la imagen que representa institucionalmente el hecho de que un presidente en actividad convoque a los presidentes postdictadura, en este caso por la eventual renta petrolera, pero bueno, podríamos abarcar otros asuntos. Beatriz.
Sí, primero no entendí mucho la convocatoria de los expresidentes, lo digo con el mayor respeto. El presidente tiene derecho a hablar con quien quiera y convocar a quien quiera, obviamente. Me pareció muy bien la actitud, además, de todos los expresidentes de acudir como corresponde, pero me parece que si quería tener un acompañamiento de los partidos políticos, todos los partidos políticos tienen sus autoridades, y me parece que por ahí debió haber empezado el tema. Es más, el doctor Luis Alberto Lacalle, luego de asistir a la reunión con el presidente Vázquez, vino al directorio del Partido Nacional a trasladar lo que había sido la reunión. Y esto un poco lo conecto con lo otro, con lo de los liderazgos. Es verdad, yo coincido con Chasquetti, basta ver las realidades partidarias de cómo son los procedimientos de los surgimientos visuales hacia la ciudadanía de los liderazgos, cómo uno va orquestando ese pasaje de estar en un sector para abrir el propio. Eso se da en la vida de todos los partidos y con mucha frecuencia. Lo que sí también, y tiene que ver con la renovación, me parece que en las internas el rol de los líderes de ir proyectando distintas figuras es clave. ¿Qué quiero decir con esto? Y formo parte de una generación que cuando sale la dictadura y empieza a elaborarse las estructuras partidarias, para mí los dirigentes de mi partido tuvieron una visión muy especial de empezar a fortalecer la generación de jóvenes que tenía que fortalecerse desde el punto de vista democrático y en la estructura del partido. Y ahí creo que, si ustedes ven hoy lo que es el directorio del Partido Nacional, esa conducción que tiene entre los 50 y 60 años, un marcado tránsito por la interna partidaria, ¿verdad? Y lo que nos permitió en momentos difíciles del partido asumir una estrategia de fortalecer líneas de acción en la interna. O sea que yo comparto lo que dice Chasquetti y le agrego además el rol de la dirigencia media de ir proyectando dentro de las estructuras el protagonismo de las nuevas generaciones.
Bien, un oyente dice un dato interesante: el promedio de edad en los parlamentarios españoles, por ejemplo, es de 47 años. Una diferencia importante con Uruguay, dice un oyente. Gonzalo Mujica.
Yo he visto algunos debates del Parlamento español últimamente y son una payasada. Así que el promedio de edad no me interesa. Yo, el tema de la renovación partidaria pasa por la renovación programática, no por la cédula de que tiene el dirigente de turno. Uh-huh. Es decir, ¿quién es capaz de inteligir una sociedad, sus necesidades, sus demandas, y sobre todo quién es capaz de conducir a la sociedad hacia caminos de prosperidad, de distribución, de fin, de equidad, de todo lo que proclamamos? La edad que tiene, ¿cuánto importa? Yo soy de una generación, yo soy ya un veterano, o sea, sería de los renovables, no de los renovadores, ¿no? Pero yo soy de una generación que fue dirigida por gente muy veterana durante años, y nunca se nos ocurrió, porque en la medida que mantenían la vitalidad intelectual, la capacidad de comprender la realidad, y que su línea política nos parecía convincente, ¿cuánta edad tenía? En todo caso, lo que acumulaba era experiencia. Todo este invento de que hay que dar lugar a los jóvenes en la política viene después de la dictadura, viene de Europa, viene de la mano del PSOE y de la socialdemocracia europea. Y yo creo que en lo positivo tiene la posibilidad de dejar espacios a que se exprese gente nueva. Pero en lo negativo tiene todo lo que tiene que ver con la frivolización de la política. Parece que esto es una carrera de estrella donde lo importante es qué carita tenés y cómo le das a las tomas de las cámaras. Yo me formé en una izquierda que tenía como dirigente a Arismendi, a Polo Gargano, a Cardoso, a Sereñi. No había ninguno que fuera joven. Y el respeto que nosotros tuvimos, y fuimos conducidos por ellos durante toda la dictadura, los que íbamos a la clandestinidad, etcétera, y nunca se nos ocurrió plantearnos, son viejos, son jóvenes, ¿por qué? Tenían la autoridad suficiente, porque además tenían una comprensión de la realidad que a nosotros nos resultaba convincente como para poder dejarnos conducir por ellos. Tampoco éramos tontos. Entonces me parece que ese es el tema central. Ahora, los jóvenes tienen que tener espacio, sí, sin duda. Para eso están las juventudes políticas. Yo hice años de mi vida en una juventud política. Me formé como dirigente en una juventud política. Ahora, la renovación por sí misma y por un tema de edades, yo creo que es un invento frívolo. Esa es mi opinión.
La frivolización de la política. Conrado, una precisión respecto a lo que decía Beatriz. Me decía también el expresidente Valle que parece estas convocatorias del presidente de la República ya no se reiterarán, no habrá una tercera reunión, salvo, dijo Valle, que el presidente una vez más los convoque, pero ahora pasará por otras instancias. Por ejemplo, la convocatoria a los partidos con representación parlamentaria. ¿Conrado?
Sí, inicio sobre lo que dijo Beatriz con el tema de la convocatoria de los expresidentes. En el caso nuestro, también tuvimos enseguida después de la primera reunión una reunión bastante extensa con el expresidente Sanguinetti. El presidente Valle no pudo concurrir porque se encontraba en el interior, pero obviamente que Sanguinetti también lo representó, y bueno, tuvimos de primera mano todas las vicisitudes de ese primer encuentro, en el cual, bueno, nos habló Sanguinetti del buen talante de la reunión y de todo lo que se había hablado y las posibilidades hacia el futuro. O sea que nos pareció muy correcta la actitud de los presidentes. En cuanto al tema de fondo, si tendría que haber citado a los partidos políticos, yo no veo mal que tenga este tipo de reuniones con los expresidentes, que genere algunas políticas de Estado a través de contar con la experiencia y los oficios y todo el conocimiento que tienen los expresidentes, pero también recalco lo que decía Beatriz, que el presidente Vázquez tiene que tener reunión pronto con los partidos políticos por este tema, porque en definitiva son los partidos políticos, sus autoridades, los que van a hacer de vehículos inclusive a las bancadas parlamentarias para poder generar legislación, inclusive una nueva institucionalidad si es necesaria para poder manejar la posibilidad de encontrar petróleo y de su explotación. Así que creo sin duda de que se tiene que convocar a los partidos políticos rápidamente. En cuanto al tema de la renovación, concuerdo con Chaschetti, digamos, las elecciones son el corolario de un proceso de renovación, porque los procesos de renovación se inician, por supuesto, antes, en donde algún político se lanza y empieza a hacer su recorrido en todo el país a poner sus ideas arriba de la mesa y su proyecto, y bueno, sin duda la elección es lo que lo legitima de cara al futuro. Así que eso es correcto, eso ha pasado en la historia política del país. También ha pasado también que se han generado liderazgos a través de la muerte de líderes importantes. Recuerdo en el caso del doctor Valle, cuando muere Luis Valle, al año siguiente se hace una elección interna de la lista 15, en la cual pugnaba Jorge Valle, el grupo de los senadores y Amílcar Vasconcellos. Y bueno, Jorge Valle se erige como triunfador de esa elección interna dentro de la lista 15 y luego candidato a la presidencia. Entonces, esas son las vicisitudes que se ha vivido históricamente en nuestro país. En cuanto a la renovación por cédula o no cédula, a mí me convendría decir que es por cédula, pero capaz que dentro de 20 años no lo podría decir.
Te va a llegar ese momento.
Me va a llegar. No, yo concuerdo con Gonzalo, esto no tiene nada que ver con la cédula de identidad, con la edad. Creo que la renovación se da por un tema de ideas, por un tema de actitud ante la vida, de actitud ante la construcción del futuro, de tener desafíos continuos y en el luchar continuamente por una causa. En ese sentido creo que ahí sí se da las renovaciones. En cuanto a las juventudes políticas, a mí me parece muy importante darles espacios, sin duda. A mí me dieron espacio Yo no podría estar hoy aquí seguramente si no hubiera tenido la posibilidad de traer una elección juvenil, de convertirme en convencional nacional, de poder tener voz y voto en mi partido y poder tener la libertad, por ejemplo, de ir a los órganos, a las autoridades, en este caso al comité ejecutivo del partido, y poder hablar, y haciéndolo desde hace bastantes años. Así que creo que en eso los partidos políticos tienen que trabajar mucho, tienen que abrir espacios, tienen que dar oportunidades, pero esto no es excluyente a las generaciones actuales o las anteriores.
Bien, simplemente añado un dato. Las tasas de renovación del Parlamento son altas en relación con otros países. En cada elección legislativa casi la mitad de los legisladores se renueva. Eduardo Rubio.
Bien, primer opinión sobre lo que se trataba de del encuentro con los expresidentes. A mí me parece que es una necesidad del doctor Vázquez de acumular hechos públicos que le permitan recuperar imagen, ¿no? No sé qué trascendencia pueda tener en lo concreto este encuentro del Consejo de Ancianos, podría decirse, o de expresidentes, más que como un gesto hacia afuera, ¿no? Mostrar esa capacidad de unidad, entre comillas, ¿no? Pues después el tema del petróleo, qué tipo de contratos, quién va a ser el dueño, quién se queda con la renta mayor, esa es la discusión de fondo, y se va a dar en los partidos, en la sociedad. Entonces, lo dejo por ahí, me parece que es como visitar las escuelas, como hacer consejo de ministros en los lugares más recónditos del país. Está muy bien, me parece, yo soy partidario de la política en la calle, lo que le llamó ahora gobierno de cercanía, todo, me parece espectacular. El tema son los contenidos y qué efecto real tiene sobre la vida de la gente. En cuanto al tema de la renovación y las edades, yo creo que los partidos reflejan ideología, con el número de cédula que tenga, ¿no? Entonces, puede ser un candidato de 25 años y proponer la privatización de todas las empresas públicas. Sería tremendamente conservador, nada renovador. En las elecciones internas del Partido Demócrata, el más renovador es Bernie Sanders, el más veterano. A veces me asombra las cosas que le escucho decir gratamente. No va, me parece, el tema estrictamente por la edad. El promedio de edad del Parlamento uruguayo creo que está muy asociado a lo que es la población, lamentablemente, la poca renovación de población que tenemos. Tendríamos que apostar a un cambio. Pero en ese sentido, dos cosas. Por un lado, reafirmar la identidad o la propuesta que los partidos llevamos le presentamos a la sociedad, las ideas que defendemos no tienen que ver con la edad, ¿no? Tienen que ver con la concepción del mundo y qué tipo de sociedad queremos. Entonces, por eso, lo decía Gonzalo Mujica, hay dirigentes de mucha edad que pueden seguir siendo referentes concretos, plenos, absolutamente vigentes en una colectividad política. Y por ese lado no vemos la renovación como un tema de edad. Lo que sí queremos, y nosotros en particular estamos en un esfuerzo, que es imprescindible el involucramiento de los jóvenes y cada vez de más jóvenes en la política. No es bueno, eso sí me parece, por experiencia hecha, ¿no?, desde la izquierda, la creación de como de castas dirigentes que no movés nunca, ¿no? No quiere decir que tengas que sacarlo porque cumplió determinada edad, pero sí es bueno que cada día más jóvenes asuman responsabilidades de dirección, de concreción, y que sean actores de primer nivel en plano de igualdad con los más veteranos en la vida política. Ese es un desafío que tenemos planteado.
¿Puedo agregar un concepto siguiendo? Estoy totalmente de acuerdo. Gonzalo hablaba, utilizó la palabra respeto, y el respeto que las generaciones nuestras le tenían a los más grandes, de los cuales aprendíamos, y que nos abrían espacio. Yo esa palabra la reivindico, ¿no? Porque a mí me parece que si hay algo que tiene que caracterizar los partidos políticos es, en las internas, el respeto al intercambio intergeneracional. ¿Qué es lo que yo siento hoy y por qué comparto esa necesidad de que los jóvenes vayan avanzando de pronto mucho más temprano que otrora? de las decisiones de los partidos y tener esa formación que en las internas de los partidos nos dan a todos y nos han dado, es que también los cambios están siendo mucho más rápidos, el mundo tiene unos tiempos que no son los mismos de los nuestros. Entonces me parece que el avanzar las nuevas generaciones, ojo, vuelvo a decir, el intercambio intergeneracional es una de las cosas más ricas en la formación de los actores políticos, es todo un tema.
Bien, también cabe la pregunta de cuáles son aquellos espacios que se van ganando por una tarea intelectual importante. A veces le queda al joven esa sensación de decir, uy, me convocan, o me entusiasman, o me enamoran para la pintada, para ir con la banderita a la Rambla, y después poco y nada.
Sabes que ya no están.
No están así, ¿no?
Me parece que esas cosas también han cambiado.
Han cambiado. Me decía Jorge Valle, hablando de otro asunto, Bill Gates derogó el tiempo y el espacio. Y hay algo de eso también en esta interconexión.
No, una cosa muy corta, en verdad, con respecto a los liderazgos, ¿no? Yo lo que a mí me parece, lo que noto, es los liderazgos antes en el tiempo, en Uruguay, duraban muchísimos años. Sí. Era muy difícil de desbancar, sacar a un líder político. Tenía 30 o 40, hasta 40 años de liderazgo, ¿no? Yo lo que estoy viendo es que con lo que decía un poco Beatriz, con esta rapidez con que se vive y la necesidad constante de que el político tenga que, por ejemplo, opinar de todos los temas y que tenga que saber de todos los temas y que esté expuesto constantemente en las redes sociales y dando opinión sobre todos los temas, hace de que los liderazgos, creo que de cara al futuro, van a durar menos años.
Bueno, Gonzalo, un comentario final y luego con Eduardo.
Sí, no, yo me referí a esa concepción que yo rechazo de que la renovación es en sí misma una bandera. Ahora, naturalmente los sectores, los partidos tienen que tener renovación generacional, además de la renovación de ideas, que es tal vez la principal. Y yo creo que los jóvenes aportan, porque aportan comprensión de zonas de la sociedad que el que ya no es joven no ve como ellos. Pero me parece que hay un equilibrio entre esa comprensión de alguna zona de la realidad y toda la experiencia que los dirigentes van aportando. El Partido Nacional hizo una renovación muy rápida ahora con Luis Lacalle Pou, pero Luis Lacalle tiene por delante 40 o 50 años de vida política. Por lo tanto, inevitablemente se va a enfrentar al problema de cómo maneja la renovación cuando él empieza a dejar de ser joven y siga siendo un líder con un peso enorme, porque después de 3, 4 elecciones va a ser un líder inamovible. Y entonces, lo mismo le hubiera pasado al Frente Amplio si hubiera instalado en este periodo un joven que tiene por delante 40 años de vida política, 50, un tipo que va a 4 elecciones como candidato a presidente. Después, ¿cómo vos podés negar el peso ante la opinión pública, la influencia de su opinión, su inteligencia que se va además agregando por la experiencia, la llegada de los dirigentes, la formación, la capacidad de organización? Me parece que esas son las cosas que hay que ver para mirar el tema un poco más ampliamente.
Bueno, despedida, Eduardo.
Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Me avisaron que la comisión empieza a 10:30. Tengo un poquito más. Yo voy a retomar un concepto que planteó Mujica en cuanto a la frivolización de la política. Y muchas veces la renovación generacional se encausa por un camino también de frivolizar la política. Nosotros tenemos una visión totalmente distinta. Creemos en la necesidad de la participación de los jóvenes. Creemos que es importante incorporar nuevas generaciones para darle continuidad a los proyectos, porque un proyecto no se puede agotar con un liderazgo, con una persona, cuando hablamos de partidos de idea, partidos de programa. Y en cuanto a la renovación de las ideas, nosotros planteamos la reafirmación de aquellas ideas que son identitarias de una concepción política. La frivolización de la política pasa hoy mucho también por el creer que el Facebook es el que manda en la vida de las sociedades. Por hacer de la política un hecho virtual. Tengo 150.000 amigos que a la hora de hacer una reforma agraria no me queda ninguno, por ejemplo. Entonces, yo creo en la política con la gente, creo en la política que se afirma en ideas, en concepciones del mundo, y creo en los jóvenes creo, para nosotros sería imposible hacer política sin la participación muy intensa de jóvenes, porque los jóvenes dan recursos que sustituyen recursos económicos que tienen otras fuerzas políticas, ¿verdad? Entonces creemos en la participación de los jóvenes para las pintadas, para las pegatinas, pero para el protagonismo y la responsabilidad política. En ese sentido creemos y impulsamos la participación de los jóvenes.
Bien, ¿quedó algo pendiente?
Eduardo introdujo un tema que me interesa remarcar. Además, la renovación no puede venir de la mano de discusiones mediáticas, porque para actuar en política hay que estar dispuesto a leer, a hablar y a escribir. Yo noto que hay generaciones enteras que creen que se puede participar en política por WhatsApp. Y yo quisiera ver un debate programático profundo hecho por WhatsApp, a ver cómo lo resolvemos.
En Twitter menos todavía.
¿Cómo que lo van a resolver? Como nosotros resolvimos los temas que tuvimos que enfrentar nosotros. Yo en eso, mira aquí, cada generación, y van a leer también,
leen muy poco, abren pocos libros.
No, es verdad, yo comparto eso.
Y bueno, hay que estar dispuesto a
ese trabajo. ¿Es que el presidente Mujica, que habla de la frivolidad, no fue un gran frívolo? Que gobernaba para su película, que le pagábamos todo.
Para su marketing personal.
Hay que tener un poquito de cuidado con eso.
Para su relato, como se dice.
Exactamente. Yo creo que cada generación tiene los desafíos de ir acomodándose en sus tiempos.
¿Cómo vas a plantear un asunto así?
Ahora, pero igualmente las nuevas generaciones son bastante informadas, creo yo. Si bien concuerdo, tal vez no con tanta profundidad en algunos temas, pero hacen un popurrí bastante grande.
Miren otra forma.
Daniel, yo simplemente, yo también confío enormemente en los jóvenes, en sus capacidades, sin duda en su capacidad de trabajo, de aprender y sobre todo de pensar. Y creo que ellos nos imprimen una fuerza que este país precisa. Así que es muy importante darle espacio a los jóvenes.
Si tengo un minuto.
Ayer hablé de Mujica y mira cómo...
Ayer escuchaba, por supuesto de la edad... Escuchaba acá en un programa del Espectador, que está a mediodía, y pasaban, creo que era Peláez, pasaba una grabación...
Rompecabezas.
De algo que dijo Lula en el 2006, que me parece espantoso. Le quiero decir porque ahí creo que está la negación nuestra de ese concepto generacional. Que si sos joven y no sos de izquierda, es porque tenés algún problema mental. Pero que si sos veterano, tenés canas y responsabilidades y seguís siendo de izquierda, estás igualmente enfermo. Entonces, ese concepto de que por ser mayor tenés que cambiar tu ideología, me parece la negación de la política en serio. Es digamos, la frivolidad, es el adecuarse a las leyes que te imponen los poderosos, es renunciar a tu vocación de transformar el mundo.
Interesante. Bueno, les agradezco a Conrado Rodríguez, Eduardo Rubio, Gonzalo Mujica y Beatriz Argimón. Les reitero el pedido de disculpas por el retraso. Los espero con gran gusto el próximo jueves, si les parece.
Nos vemos.
Chao, Daniel.
Chao.